Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días y muy buena mañana de sábado a todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, en la semana después del gran acontecimiento turístico nacional que es la Feria de Fitur, la gran fiesta del sector turístico de cada año y en donde Paralelo 20 pues tuvo, tiene como siempre, todo, como de cada año, una presencia muy destacada con los dos superprogramas monográficos que hicimos en directo desde los pabellones de IFEMA aquí en Madrid, una feria que ha arrojado, por cierto, excelentes datos y que cada vez la vemos más profesional y mucho más interesante. Bienvenida Lorena Galiani y Pilar Gardol. Pilar Gardol, Lorena Galiani.
Buenos días.
Tanto monta. Tanto
como Isabel y Fernando.
Pilar como Lorena, tanto.
Tanto.
Tendremos a la directora de Fitur, doña Ana Larrañaga.
Que esa sí que monta.
Sí, esa monta mucho. Las cifras, nos dará las cifras, ¿no? Definitivas ahí, las cifras que, según tengo entendido, el récord, porque Fitur... Sí. Fitur este año ha estado muy bien.
Pues sí, la verdad es que es verdad. Además había, lo hemos comentado, muchísimos más profesionales. Estaban.
Cierto.
Sí, sí, había mucha afluencia, muy bien organizado todo.
Muy bien. Los eventos, muy bien. Mejor que otros años.
Fíjate, sí. Sobre todo es que, es por lo que se ve, ha cumplido expectativas.
Cada vez aprendiendo más, como todos.
Sí, claro que sí.
Aunque lleven 37 años haciéndolo.
Siempre se van superando.
Siempre se va superando y es verdad que siempre vamos aprendiendo. Así que abriremos con una llamada telefónica que la haremos hoy sábado a la directora de Fitur en unos minutos. No sin antes comentarle a los amigos de Paralelo 20 lo que tenemos previsto también para hoy. A ver, ¿qué más vamos a tener en el programa?
Pues hoy va un poco de retazos, ¿no?
El
programa,
¿no?,
de hoy. Sí, ¿no?
Porque de sobras, como la Navidad.
Como la Navidad. Estamos efectivamente con las sobras.
Pero
no porque sobre.
Sino porque era interesante y en su momento... Ahí nos quedamos un poco
satisfechos. Se quedaron varias pinceladas por dar, digamos.
Tuvimos un especial Lérida, el primer monográfico del año y el primer programa del año fue un especial Lérida. Y es verdad que tuvimos cantidad de invitados y al final la última entrevista.
Sí, se nos quedó un poquito ahí.
Con
la consejera de turismo del Valle de Arán, que es una de las zonas de las regiones más importantes ahí de Lérida, se nos quedó un poquito corta y la prometimos
que tenía que volver,
así que rápidamente la vamos a retomar.
Eso es.
Y que nos haga un especial ahí Valle de Arán. Y también tenemos aquí con nosotros
volvemos a retomar
Sara y Ja. Hola Sara y Ja, ¿cómo estáis?
Buongiorno.
¿Cómo estáis, amigos?
Muy bien.
Estáis
muy bien.
En nómina ya del programa.
Sí, son plantilla ya, ¿eh?
Los blogueros embajadores de Paralelo 20, que nos hicisteis ahí un especial
Ravenna,
¿cómo se dice en italiano?
Ravenna.
Un especial Ravenna del viaje que hicisteis por Italia y lo contamos aquí, pero entre bastidores, en el momento de la publicidad, tomándonos ahí un cafetito, nos dijeron también que acababan de llegar, de celebrar los Reyes Magos en Alcoy. Claro, ahora diréis, amigos oyentes, pero si
no pega.
Ya la Navidad de los Reyes Magos es agua pasada. No, pero era tan chulo.
Era tan, bueno.
Lo que
increíble.
Nos contaron.
Que nos quedamos con las ganas y dijimos,
no podemos dejar de contarlo.
Ahí está.
¿Verdad?
Hay que volver
con
nuestros oyentes. Sí.
Vamos a contar cómo se celebran los Reyes Magos en Alcoy y ya de paso también los moros y cristianos. Que además pegan.
Y ya cumplimos con fiestas nacionales e internacionales.
Porque Alcoy nos sorprende con todo. Bueno, y noticias, ¿no?
Hombre, claro.
Un poquito de noticias.
Volvemos a retomar las noticias de actualidad de todos los fines de semana.
Parece bien que empecemos. Vamos con Ana Larrañaga, directora de Fitur, que enseguida la tenemos al teléfono.
Del 18 al 22 de enero se ha celebrado en Madrid la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2017, punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, en el que en esta edición se preveía superar las cifras de asistencia registradas en el año pasado. Hoy, en paralelamente, hablamos de cómo ha sido el balance de esta gran cita de la industria turística mundial junto a doña Ana Larrañaga, directora de Fitur.
Doña Ana Larrañaga, bienvenida a Paralelo 20, un año más.
Un año más, sí.
Para nosotros un placer, ¿eh? Tenerte
para
aquí.
Para mí también, gracias.
Hemos abierto el programa diciendo que nos hemos sentido muy cómodos este año en Fitur y que creemos que, a ver, que cada año vamos mejorando, que cada año aprendemos más, aunque llevemos 37 años ya haciéndolo, ¿verdad? Y,
sí.
Y la verdad es que este año nos hemos sentido muy cómodos. Pilar comentaba que habíamos notado un nivel de profesionales superior a otros años, y bueno, pues todo era que enhorabuenas, ¿no? Así hay que enfocarlo.
Pues es verdad, ha sido una edición de muchas enhorabuenas y de muchas valoraciones coincidentes con eso que acabas de decir, ¿no? La mejora, bueno, el crecimiento de la participación, un dato que ya a priori de entrada ya lo teníamos medido, y luego en lo que a visitantes se refiere, pues también ha crecido respecto del año pasado, profesionales un 9% en términos absolutos.
Sí.
Pues con 245.000 participantes, bueno, representa un crecimiento de un 6%. Son grandes cifras, y esto es muy importante, pero yo creo que lo más importante es lo que se acaba de decir de ese ambiente de confianza, de
sí.
trabajo, de contacto, de negocio, que, bueno, de eso se trata
y
al
muy
final,
bien,
¿no?
Muy bien organizado, ¿eh? Todos los eventos que había en Fitur, que este año han sido muy numerosos, todas las ruedas de prensa, no sé, de alguna forma este año lo he notado así como muy, muy más cómodo de moverte, y muy bien organizado, muy bien buscado los horarios de todas las cosas, o sea, te daba prácticamente tiempo de ir a todo, ¿no? Y ya hablamos con uno de sus compañeros, con David Solar, que le tuvimos en el pre-Fitur, ¿no? Aquí
sí.
Nosotros, como somos unos amantes de Fitur, para mí es la feria más importante del mundo, sin duda alguna.
Hicimos una antesala.
Hicimos un antes, y un durante.
Y un después.
Estuvimos emitiendo Paralelo 20 desde Fitur con dos programas estupendos allí. Hicimos cumplimos años, los 100 años con Transmediterránea, que por cierto le dieron el stand,
el
uno
stand,
de los stands sí. más bonitos de la feria.
Por segunda vez.
Por segunda vez, cierto.
Y también apoyamos mucho, hicimos un programa desde el stand de Túnez para apoyar mucho a esos destinos. Que por cierto, a mí también me ha dado mucha alegría ver, no solo ya los profesionales, sino también el fin de semana, la gente que iba a disfrutar de Fitur, qué acogida tan buena, ¿no? Han tenido stands como Marruecos, por ejemplo, como Túnez, que bueno, que están ahí necesitados de ese apoyo turístico que todos le tenemos que dar. La verdad es que, me ha dado una alegría ahí particular, ¿no? El ver que, sobre todo, Túnez tenía un éxito espectacular, ¿eh?
Verdad. Yo creo que estamos todos deseando que esos destinos, y Egipto
cierto.
También, que estaba en otro pabellón, no estaba al lado de Túnez, Egipto, estaba en la zona de Oriente Próximo, que es como lo agrupa la Organización Mundial del Turismo,
sí.
Queremos que realmente recuperen, porque son destinos de un atractivo que tienen, desde el punto de vista turístico, yo
muchísimo,
creo que mucho gancho para
muchísimo.
Todos, ¿no? Y de hecho, la feria, pues
cierto.
Eso, la gente va porque todos queremos volver por allí.
Cierto.
Espero que se vaya recuperando. Túnez lo está haciendo ya, Marruecos va mucho mejor, no ha tenido esos problemas, y le falta un pequeño empuje, que yo creo que a lo largo de este año,
seguro
espero, confío. Sí.
Seguro que sí. Claro, también subida de expositores, ya que estamos hablando de expositores, ¿no? Con países nuevos que se han sumado a la fiesta de Fitur, lo cual también siempre es muy, muy buena noticia, ¿verdad?
Sí, hemos tenido un crecimiento en cifras totales de más de 9.800 empresas, que lo representaban los 750 aproximadamente stands, que es un crecimiento importante del 6%, y dentro de esto es un 9% los extranjeros. Quiere decir que los destinos internacionales también están cada vez más interesados en venir aquí a Madrid, a Fitur, para atraer a sus destinos, a nosotros, a los españoles, que estamos viajando más, porque todos sabemos que hay mucha llegada de turistas internacionales. Las cifras, pues eso, con la cifra de más de 75 millones que hemos oído estos días sucesivamente, y lo seguiremos oyendo, porque son cifras espectaculares,
espectacular.
De llegadas de internacionales
sí,
a España. Pero es que los españoles este año ya empezamos los años anteriores a viajar más fuera de España. Uh-huh. Y este año esta cifra ha crecido más de un 17% uh-huh, en términos de viajes, de salidas. Y eso pues también atrae a los países extranjeros de otros lugares uh-huh. para desplegar sus atractivos turísticos uh-huh. y animarnos a participar.
Tiene toda la razón la directora de Fitur, Ana Larrañaga, ¿no? Porque es verdad que siempre nos enorgullecemos de dar esas cifras récord que son del receptivo, ¿no? Que son los extranjeros que vienen.
Eso es.
Lo cual puedes pensar, bueno, es que les va mejor que a nosotros. Les va muy bien. Entonces, sí. Elige España. Bueno, también está muy bien, ¿no? Pero los españoles tenemos ahí que volver a coger ese ranking viajero. Y para el turismo emisor, ¿no? Para los tour operadores, las compañías aéreas y tal, y las agencias de viajes españolas,
es muy importante que crezca
también el viaje de
hombre, de hecho, de que ahora que estaba diciendo Ana de la internacionalidad que tiene ya Fitur, es que fijaros, para que se haga una idea a los oyentes, es que había casi cerca de 7.500 periodistas de medio mundo.
Ah, o sea, periodistas, mundo, es verdad.
Este año
ha estado muy bien cubierta la feria con un montón de periodistas. Es cierto que ha habido una afluencia de periodistas también muy interesante. Doña Ana.
Sí, así es, han sido más de 7.000, son unos más de 5.000 medios, unos 5.000 medios de 58 países que han venido. Es que este año en Fitur, lo habréis comentado ya estos días, se ha lanzado el Año Internacional del Turismo Sostenible por parte de la Organización Mundial del Turismo. Sí, sí. Eso ha atraído también a muchísima gente, porque el pistoletazo de salida a principios de año darlo en Fitur, pues ha sido un honor para Fitur, para España, ser el punto de salida de arranque, digamos, uh-huh. de este acontecimiento, por llamar de alguna manera, porque es un acontecimiento realmente que tiene que a lo largo del año materializarse en políticas y medidas para que el turismo sea sostenible y, sobre todo, y muy importante, que uh-huh. nosotros como turistas seamos conscientes de que lo importante que es ser respetuoso y no acelerar el agotamiento de los recursos de los destinos a los que vamos, ¿no?
Qué bien.
Solamente en términos de medioambientales, que sí, por supuesto, pero también en términos un poco de la población, de los propios recursos, ¿no? Tiene uh-huh. que ir gradualmente adecuándose a la demanda.
Es un gran galardón, ¿no? El galardón ahí mayor, ser sede del Año Internacional del Turismo Sostenible.
Así es.
Y además concedido por la Organización Mundial del Turismo, una medalla de oro, ¿no? Y además yo añadiría a todo esto del turismo sostenible el respeto que cada vez más tenemos que tener los turistas cuando vamos de viaje, ¿no? Y con los destinos, y respetar no solamente las costumbres, sino que también disfrutar de esa gastronomía, disfrutar de ese respeto a los monumentos y a la limpieza de las ciudades, ¿no? Que también los turistas tenemos mucho que decir en esto y podemos aportar nuestro granito de
sí, parece que por ser turista
vale todo y no es así. Oye, se han usado ahí 8 o 9 pabellones este año. Hay que volver a ocupar esos 11 o 12 pabellones como hemos tenido años atrás, ¿eh? Hay que ir a por ello, doña Ana.
Sí, bueno, en fin, va de suyo, ¿no? Nuestra actividad consiste en eso, pero yo creo que el foco está puesto más en la cualificación, en la profesionalización y a veces, el crecimiento, la ocupación del espacio ya llegará. Hay una concentración de una gran oferta internacional con las cifras que ya hemos mencionado en 8 pabellones y ahí están todos,
pues sí,
es el espacio más contenido, pero cualitativamente de alto atractivo para los negocios, por un lado, para los profesionales, bueno, y para el público, ¿no? Que ha disfrutado muchísimo el sábado y el domingo haciendo este primer recorrido, primera prospección por el mundo.
Muchísimo. En la nave del planeta Tierra, como digo yo, ¿no? Que parece una nave espacial donde se junta un arca de ahí de Noé, donde se juntan todos los países con lo mejor que tiene cada una y en este caso pues pilotada por doña Ana Larrañaga y todo su equipo que ha llevado la nave a muy buen puerto este año. Enhorabuena, de verdad que sí. Y este es nuestro pequeño homenaje también a Fitur.
Pues muy agradecida en nombre de todos, todo el equipo y mío por esta atención y con el cariño que tratáis a la primera industria de nuestro país, que
hombre,
es de todos, ¿no?
Es que nosotros, un programa de viajes, no podemos hablar de otra cosa.
Claro.
Otros que hablen de coches y de otras cosas, ¿verdad?
Claro,
nosotros de
sí,
turismo.
Sí,
bueno, Ana Larrañaga, un abrazo muy fuerte, enhorabuena de nuevo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Qué bien, ¿no? Qué bien ahí, Fitur.
Pues sí, qué bien ver que es más bueno. Que poco a poco la cosa remonta.
Y todo lo que hemos trabajado, ahí duro.
Eso sí, ¿eh? Eso.
damos fe.
Como trabajamos y sobre todo aquí nuestra compi Lorena Galiani, que durante toda la semana rebusca y rebusca las noticias más interesantes y más curiosas para contárselas a nuestros oyentes que ocurren durante la semana y que afectan al mundo del turismo y los viajes. Vamos con las noticias de actualidad.
Vámonos. Chewing on a piece of grass,
walking down the road. Bueno, a ver, a nosotros nos gusta ver cosas también en internet. Nos parecen así como muy curiosas, muy curiosas. Y las contamos, ¿no? Es que estas ciudades, ojo, ciudades dentro de gotas de agua. Qué bonito.
Qué bonito.
Fíjate,
sí.
Bonito. ¿De qué va esto?
Pues mira, esto va de
agua seguro.
Esto va de algo, de algo. Bueno, pues a mí me recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco pues a cómo coger esas ciudades y transformarlas de alguna manera. Lo que estuvimos hablando de, ¿os acordáis? Un arquitecto, Amer, que dibujaba ciudades con apariencia esférica.
Así que hacía como planetas.
Hacía como planetas.
Planetas que eran ciudades.
Que eran ciudades que parecían.
Cogía Madrid y lo convertía en un planeta.
Y además tú lo veías y parecía totalmente 3D.
Era una pasada.
Que la tenías en la mano. Bueno, pues en este caso hay un fotógrafo serbio que lo que se le ha ocurrido es coger gotas de agua, y digo, cuando digo coger, es porque él no espera que llueva ni nada, sino que él coloca las gotas así aleatoriamente, pues donde quiere, cerca del monumento que quiere fotografiar, y bueno, pues el reflejo que tiene ese monumento en las gotas de agua,
sobre la gota de agua,
lo fotografía. Bueno. Y la verdad es que queda, pues bueno, pues muy curioso y muy espectacular, y son imágenes que podéis ver, aunque en la web que él tiene, que se llama Bored Panda, pero que ahora mismo estamos tuiteando y seguro que tenéis información, pero en esa web, Bored Panda, podéis ver gotas con edificios, sobre todo tiene muchísimos de Nueva York, pero también está la Sagrada Familia de Barcelona.
La representación española.
Y, efectivamente, y es muy, muy curioso y unas fotografías preciosas.
La canción de la Sagrada Familia es de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. ¿Eh? ¿No habéis escuchado?
Si tú lo dices, jefe.
ahora mismo no me acuerdo.
Un día
pero
la pondremos. Venga, vale. La pondremos. La Sagrada Familia se titula la canción cantada por Freddie Mercury.
Pues oye, pues eso, que animo a todos a que vean esa Sagrada Familia en estas gotas de agua de este fotógrafo serbio. Pues
y con esa canción.
Ciudades, pues mira, ciudades dentro de gotas de agua. Qué bonito. Oye, lo que no debe caber en una gota de agua es ese super rascacielo. Ojo al dato, amigos. Han presentado un proyecto para hacer un superedificio con casi 5 kilómetros de altura. Vamos, que...
Nada más y nada menos,
algunos,
¿no?
Algunos países empiezan ya a interesarse por esta construcción muy peculiar, que es posible, el proyecto es posible, tener un edificio de 5 kilómetros de altura. 5 kilómetros, ¿eh?
Una
bestialidad.
¿Pero qué dices? Es
una burrada.
Yo creo que los chinos y los árabes ya están por ahí apuntándose a...
Para ganar más metros.
Al ranking de compra, ¿eh? ¿De qué va esto?
Pues mira, esta vertiginosa construcción está diseñada por una empresa especialista en el desarrollo de elementos futuristas y su último esbozo consiste en una impresionante torre de 4.800 metros de altura, que será pues una realidad para el próximo año. Bueno, tenemos que esperar un poquito bastante, ¿eh? 2062.
Ah, hasta el 2062.
No se puede construir. Nada. Este impresionante desarrollo
paralelamente es un programa que cree en el futuro.
Sí, sí, claro.
Y en la vida eterna.
Apostando, sí, sobre todo la vida eterna, yo diría.
Apostando por el futuro.
Este impresionante desarrollo inmobiliario se enmarca en The Hedgeson, que es el proyecto donde los ingenieros...
Igual, no.
Es para situarles...
No creo,
pero que... porque son los ingenieros de la compañía que impulsan las tecnologías que podrían implantarse dentro de algunas décadas, con lo cual creo que para el 2062 se seguirán llamando igual. El rascacielos presentará una fachada construida con materiales impresos en 3D.
Fíjate.
Y su tecnología de autolavado permitirá que la torre se trague la contaminación. O sea, que ya no solo es alta, sino que va a guardar también el medio ambiente. Bueno, va a respetar el medio ambiente.
¿Y dónde va a ir esa... ¡Ay, madre!
Va a aspirar el aire sucio.
No, este mecanismo será posible gracias...
A 5.000 metros no hay aire.
No,
ya.
Da igual, ya, ¿no?
Bueno, algo tiene que haber si han propuesto esto de que trague la contaminación y eso. Además, este mecanismo será posible gracias a una línea de tratamientos para edificios desarrollada por la propia empresa, que incluye el aprovechamiento de la luz solar, el vapor de agua y el oxígeno para limpiar la estructura exterior del inmueble.
Increíble.
Adicionalmente, la empresa ha diseñado también unas ventanas motorizadas, uh-huh, en las que permite que las ventanas se conviertan en un balcón de vidrio en menos de un minuto.
Qué bueno.
¿Qué os parece?
Qué bueno. Qué
pues
bueno,
que cuántos espectacular años quedan.
El ver, futuro que está ver hoy aquí. Ya.
Llego para verlo. No,
el 2062 está aquí a la vuelta de la esquina.
Bueno, sí, yo sé no de problema uno que no lo va a ver. Pero en boceto sí, ¿eh? En boceto
sí, a lo mejor sí.
Peri, en Londres, ¿qué pasa? Con Londres, que no deja de sorprendernos.
A ver, ¿qué no pasa en Londres? Mejor
¿por
dicho
dónde empezamos en Londres? ¿Por los autobuses con perros o por los restaurantes inmóviles?
Pues mira, por donde tú quieras. Pero yo voy a empezar por ese primer autobús turístico para perros.
O sea, increíble, de verdad.
Bueno, oye.
Bueno, tienen derecho, van en metro ya.
Esos de los perros todos sentaditos
ahí.
A ver, Marcial,
hay que innovar, hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse.
A la vida perruna.
Hay que buscar nichos de mercado donde desarrollar el turismo.
No sabemos ya qué hacer. Sociedad del confort.
Pues mira, te cuento exactamente qué consiste el autobús este, que se llama K9.
Sí.
Turbus for Dogs, o sea, para perros.
Guau 9.
K9, no, pues es K9. Durante el trayecto, eso sí, pueden degustar snacks variados. Para perros. Y los dueños van a recibir... Mira qué curioso, ¿no? Pero a ver, han hecho una mezcla aquí para que los dueños y los perros... Y los dueños les van a dar información sobre los perros más famosos de la historia del reino.
Mira.
Sí, en los cascos, en lugar,
en los cascos,
de contar,
en lugar
ciudad,
de contar,
¿no?
Lo que mide el Big Ben o sí, tal, sí, pues dicen, pues mira, cuando pasan, pues por ejemplo, por Darwin
historias
Street, que allí vivió Churchill, pues hablan de Rufus, que fue su caniche.
Su perro.
Y esas cosas.
Bueno, está bien, historia, sí, naturaleza.
Oye, ya te va
parques
gustando más, ya te va gustando
claro
más.
Sí. Chulo,
y luego, mira, esto está muy bien. Entregarán a los viajeros, entregan un mapa, ajá, con bares, pubs y restaurantes dog friendly, o sea, digamos, donde se puede ir con tu perro.
Puedes bajar del autobús y te tomar
y dices,
una cañita.
Pues
está
quiero,
muy bien,
me
la
quiero
propuesta
ir aquí. Y además, ojo, es que es gratuito porque está patrocinado por una compañía de seguros, uh-huh, y cada ticket, eso sí, permite a dos personas y un perro grande o dos pequeños, ¿vale?
Bueno.
Pero está
así
muy
que
bien.
Nada, los perros chicos ahí haciendo amistad y tal.
Pues que
y
se animen,
dueños,
oye,
dueños,
que se animen. Mira, por si alguien quiere irse ya, pues ¿Panía? Que sepan que lo pueden hacer en el autobús parte de Milbank, donde sí está la galería de arte Tate Britain. Y ahí tienen a las 10, a las 12 y a las 2, a las 14 horas, ah, cada día sale.
Pues ya sabes, puedes ir a Londres con tu perro y hacerle feliz.
Y pasar un día estupendo.
Pues claro que
oye,
sí.
Oye, ¿y qué es esto del restaurante, los restaurantes
pues
inmóviles?
Pues a mí esto me ha parecido de
a mí
lo
está,
más curioso.
A mí esto me ha encantado.
Y muy, sí, pero bueno, es que ya nos complicamos la vida. Bueno, a ver, os cuento que me estoy liando yo sola.
Que te quitan pues el móvil, vamos.
Bueno, más que te lo quitan,
te dejas en consigna.
Te dejan, hay una consigna, sí, hay como una cajita, te dejan una cajita, un cofre, una caja fuerte, por llamarlo de alguna forma, sí, en el tea terrace, que se llama, en la terraza del té, pues ahí te dejan una caja en forma de libro, eso sí, para que todo sea muy mono y muy entrañable, y entonces tú ahí lo que haces es meter el móvil bajo llave, meter los móviles bajo llave, y lo que quieren es fomentar, pues eso, el volver a tener esas conversaciones de antes, el no estar,
oye, es verdad,
los padres,
es cierto,
los
oye,
hijos
fijaros,
leyendo.
Perdona, sí. Pilar, fijaros en los restaurantes, que muchas veces está el matrimonio, ves un matrimonio allí comiendo en una mesa al lado.
Que ni habla.
Él está tuiteando, la otra está mirando sus mensajes y no habla durante toda la comida.
¿Y qué me dices ¿Qué de los niños? Que es que ya que los niños que tienen ya móviles.
Y lo más grave es que también les ves que están mirando al vacío y no hablan de nada, ¿eh?
Sí. Todo el rato pendiente de los móviles.
O sea, yo no sería capaz, yo me inventaría algo, ¿no?
Claro, yo con lo que hablo necesito...
No sé, ¿no? Con tu pareja, con tu chica, ¿no? Pues invéntate algo, no sé, pero claro, ya que estás sales a cenar, ¿no?
Y aparte que eso no debe ser sano.
Y sobre todo los
rato
móviles. Los móviles ocultan muchas conversaciones, o sea, sí, impiden muchas conversaciones, y cada uno va a su rollo ahí con sus mensajes. Una al Facebook con sus amigas y el otro el Twitter o viendo las noticias, ¿no?
Pues mira, a mí esto
es
me
verdad,
parece...
Es verdad, cierto.
Oye, y además, que quieres lo haces, que no lo haces, no sé.
Se va ahora, a poner sí, muy de moda.
¿Cuánto aguantaríamos bueno, ahí con el móvil ahí metido?
Los restaurantes de Londres ya han empezado a poner esta práctica y bueno, pues aquí,
a ver si vienen a España.
Así viene la noticia y así os la contamos. Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida, que tenemos mucho que contar en la segunda parte de Radio Marca aquí con Paralelo 20. Bienvenido de nuevo, amigos oyentes del Paralelo 20, después de este pequeño corte publicitario. Y vamos a contaros algo muy curioso. Algo que nuestros embajadores, nuestros amigos Sara y Jack, vinieron al programa, como decíamos, para hablar de su viaje a Italia. Y tomando café nos contaron cómo habían pasado el Día de Reyes en una ciudad española llamada Alcoy, muy conocida, por cierto, por sus grandes fiestas y sus grandes festivales. Pero nos alucinó cuando nos contasteis, bienvenidos Sara y Jack, ¿cómo estáis?
Gracias, muy bien.
Hola, bien, muy bien.
Cuando nos contasteis cómo celebran los Reyes Magos, pero bueno, yo es que quiero, vamos, todos los años quiero ir allí, ¿eh?
Yo también. ¿Eh?
Así que vamos a aprovechar, y vamos a hablar de Alcoy, no solo de los Reyes Magos.
Su patrimonio medieval y modernista, junto con sus emblemáticos puentes, nos presentan una ciudad amable, cercana y repleta de historia. Alcoy es una ciudad mediterránea con un marco natural incomparable. Sus fiestas de moros y cristianos, o la centenaria cabalgata de los Reyes Magos, junto con otros eventos culturales, son también un reclamo que atrae a miles de turistas por su magia y espectacularidad. Hoy en Paralelo 20 tenemos de nuevo a nuestros embajadores Sara y Jack del blog Salta Conmigo y a Paola Pons, técnico de gestión de Alcoy, para que nos cuente un poco sobre esta ciudad de enormes festejos de interés turístico nacional e internacional.
Paola Pons, técnico de gestión de Alcoy, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, buenos días. Te vamos a hacer un homenaje aquí que casi no estaba previsto, pero nuestros amigos embajadores Sara y Jack insistieron mucho porque nos contaron lo de la fiesta de los Reyes Magos, el Día de Reyes, que yo, vamos, volvería a ser niño en Alcoy. Yo creo que los niños son niños hasta con 60 años, vamos, en Alcoy, solo por celebrar los Reyes Magos.
Y la ilusión.
Cuéntanoslo un poquito. Bueno, contárnoslo los tres. Sí, vamos a contárselo a los oyentes porque bueno, yo creo que además merece la pena.
Merece,
¿no?
Mucho la pena.
Alcoy está ahí haciendo una buena gestión para que sus fiestas, y tanto los Reyes Magos como moros y cristianos, sean patrimonio inmaterial.
Para que su Navidad sea patrimonio.
Su Navidad, concretamente.
Sí, concretamente.
Ah, pues mira,
de hecho, han estado inclusive en Fitur también, presentando un nuevo vídeo promocional.
Pues aquí ponemos nuestro granito de arena para que lo consigáis.
Para ese patrimonio inmaterial de la humanidad, efectivamente.
Bueno, contárnoslo, a ver, Paola.
Pues nada, nosotros, por nuestra parte, os agradecemos muchísimo que nos ayudéis en la ardua tarea de la promoción turística, porque esto es una tarea muy difícil. Hay muchísima competitividad y la globalización nos afecta a todos de manera muy agresiva. Uh-huh. Nosotros, como ya nos han comentado nuestros bloggers Sara y Jack, ellos tuvieron la oportunidad de estar este año aquí, ya habían visitado nuestra ciudad con anterioridad, posteriormente a las fiestas de moros y cristianos, y bueno, pensamos que era una muy buena idea el poderles invitar para que disfrutaran en primera mano de lo que es nuestra fiesta de la Navidad. Nosotros a la fiesta de la Navidad la incluimos en un ciclo, ¿no? En realidad es un ciclo festivo que va mucho más allá de la cabalgata de Reyes Magos. Nosotros hemos hecho una importante labor de promoción a través de un hashtag que era Alcoy Ciutat del Nadal, como sabéis aquí también se habla valenciano, y nuestra idea era posicionar la cabalgata. Esta fiesta es una de las más antiguas de España, de hecho se realiza de forma continuada desde el año 1885 y documentada está desde el año 1866. Por eso nosotros decimos que es una de las más antiguas de España y probablemente del mundo.
Totalmente.
Está también declarada de interés turístico nacional y estamos luchando para intentar conseguir elevarla a patrimonio de la humanidad. Pues bueno, ellos tuvieron la oportunidad de estar aquí. La cabalgata es que es una fiesta. Nosotros tenemos también en Alcoy, como bien sabréis, la fiesta de interés turístico internacional de los moros y cristianos,
sí,
que celebramos en abril, que es espectacular. Pero a diferencia de esta fiesta de moros y cristianos, que es muy espectacularidad, la Navidad y la cabalgata de los Reyes Magos tiene ese aspecto de lo entrañable y de la magia en la que todos, como bien decías tú antes, nos volvemos niños para experimentar pues la magia que vivimos cuando éramos pequeños.
Claro que sí.
¿Y en qué se diferencia de las demás?
Bueno, la diferencia es que nosotros sí que valoramos mucho el aspecto tradicional de la cabalgata. Intentamos mantener que todo lo que se ha hecho de una manera histórica se continúe y se preserve a lo largo del tiempo. Nosotros en la cabalgata, bueno, esto es un ciclo, como bien os comentaba, empezamos con las representaciones del Belén del Pirisipi, que es un bien inmaterial de interés cultural. Es un teatro de marionetas, ¿no?, articulado con varilla, en el cual pues se mezclan aspectos costumbristas de la ciudad de Alcoy y también del ciclo navideño, ¿no? Se explica la Navidad alcoyana a través de este teatro. Y este teatro es visitado desde finales del mes de noviembre por muchísimos colegios y muchísima gente de la comunidad valenciana. Nosotros también eso intentamos extrapolarlo al resto de comunidades autónomas y, de hecho, es bueno, cuando salen las entradas a la venta ahora online, se agotan el mismo día. Decimos que es el efecto un poco U2 porque es muy difícil conseguir entradas. Es un espectáculo muy entrañable y muy bonito que tiene muchísima demanda. Después tenemos el acto de Les Pastoretes, que se hace el domingo anterior a lo que es la cabalgata de Reyes Magos, sí, que representa un poco pues la adoración de los pastores al Niño Jesús en una en un portal de Belén que viviente, ¿no?, que se establece en la Plaza de España, que es el centro neurálgico de la ciudad de Alcoy. Uh-huh. Luego, otra de las peculiaridades es el Día de la Burreta. Esto es el 4 de enero. Entonces, aquí lo típico es que los niños escriben sus cartas con sus deseos a los Reyes Magos, sí, y aparecen unas burritas que van llegados por unos pajes, porque lo típico de la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy son los pajes, que son unos personajes que de negro, van de negro con unos fajines rojos, que son los encargados, o serán los encargados de tanto recoger las cartas el día de la burrita,
eso es interesante,
como
sí,
entregar los paquetes al día siguiente, el día 5, que los reyes ya están en la ciudad, a través de unas escaleras que apoyan a unas fachadas de los edificios y por las cuales ellos van ascendiendo con los paquetes.
Claro.
Vale, entonces, esto es una cosa muy entrañable de la cabalgata,
bueno,
de Reyes Magos.
Bueno, súper entrañable. Además, sí, cuando nos lo contaban,
sí, sí.
Sara...
Sí, como lo contaban, ¿verdad?
Es verdad que vosotros mismos quedasteis ahí impresionados, ¿no? Porque
sí,
ya lo esperabais o ya lo habían contado, pero cuando lo veis es algo increíble, ¿eh?
Es increíble. De hecho, nosotros lo vimos desde el interior de unas casas por donde pasaban la cabalgata de Reyes Magos, y estaban ahí los niños esperando a que le llegaran sus regalos. Ajá. Y es increíble porque, bueno, van pasando los reyes y luego...
Y les llegan sus regalos de verdad.
Claro, sí, le llegan
los que han pedido en la carta.
Claro, el día de antes habían hecho su carta, sí, sí, sí. Además, las cartas también, fuimos también el día de la burreta. Son todas muy bonitas y pusimos una foto, se le ocurre muchísimo.
Los niños se trabajan
niños,
mucho las
hacen
cartas.
Hacen muchos dibujos, sí, y luego van ahí con toda su ilusión poniendo la carta dentro del buzón.
Claro,
del
porque
buzón.
Esto de la cabalgata, como nos contabais, comienza el día anterior con el campamento. Hay todo un campamento donde pueden ir, ¿no?,
a visitarlo a los
todo,
reyes,
¿no? Ver a los, sí, embajadores.
El día 4 llegan los reyes y baja el embajador a la ciudad. Uh-huh. Y el día 4 los reyes montan el campamento. Y el día 5 por la mañana se puede ir a visitar el campamento real y ver allá el escriba, que está leyéndose las cartas que los niños han echado en
las
los buzones el,
¿no?,
día de antes, los pajes moviendo los juguetes...
Y ver dónde han dormido los reyes, ¿no? Las jaimas, esa,
sí,
real, ¿no?
Están
que
también los camellos...
Oye, o sea, qué trabajo tan bonito,
bueno,
¿no?
Bueno.
Y qué dedicación, ¿no? Me imagino que de las concejalías y del ayuntamiento y todo, envolcarse, ¿no?, en todo esto, porque es una satisfacción para todos los niños del pueblo,
la
¿no, Paola?
La verdad es que sí, es que es un trabajo muy gratificante porque es verdad que hay mucho trabajo por hacer para organizar todo, tanto por todos los departamentos del ayuntamiento, fiestas, la policía. Es verdad que es un engranaje en el que tiene que funcionar todo a la perfección para que salga muy bien.
Claro.
Pero por la magia que tiene la característica y un poco la idiosincrasia de esta fiesta, pues hace que sea una gran satisfacción el poder trabajar en esto, ¿no? Porque al final estás repartiendo alegría. Y yo qué sé, es una fiesta que no deja indiferente a nadie, ¿no?
A mí lo también, que me impresionó, perdona Paola, sí, porque sí, nos lo contaba Jad también, es que durante por la mañana los reyes se van a la radio de la ciudad, ¿no? Y están y allí
sí, sí,
reciben las llamadas de los chavales, o
de
sea,
los
chavales pueden llamar al programa de radio, están los Reyes Magos allí. Y los reyes saben perfectamente quién ha suspendido matemáticas.
Claro, claro.
Sí,
¿quién ha sido
reyes,
bueno o malo?
¿A quién van a llevar carbón?
Claro. Hablan con ellos.
Increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, pero yo me imagino... yo estoy emocionado con esto. Me imagino un niño llamando, ¿no? Soy Paquito Fernández y tal. Hombre, Paquito Fernández, por cierto, tus matemáticas no son buenas.
Bueno,
¿eh?
Se tiene que quedar el tal
este año te has portado mal.
El Paquito se tiene que quedar flipado, vamos.
Sí. Qué bueno, qué bueno.
Ya te digo, lo bonito que tiene un poco es la cercanía que tienen los Reyes Magos con cualquier visitante que viene a nuestra ciudad durante esos días. Una de las peculiaridades también es que siempre vienen en camello, no llegan ni en tren ni en avión, siempre llegan en camello al coche. Y los reyes besan a todos los niños que pueden, es decir, lo normal es cuando van pasando toda la comitiva, ¿no? Se hace una especie de cabalgata, ¿no? Entonces es muy típico subir a los niños, que hay una serie de pajes encargados de acercar a los niños a los Reyes Magos para que les puedan besar. Y por lo mismo también esa cercanía se vive, por ejemplo, lo que comentaba Jack del Campamento Real, el día 4, cuando se están celebrando las burritas, en el Preventorio, que es un monte que está muy cercano al COI, que es donde se supone, ¿no?, donde están acampados los Reyes Magos, todo el día 4 está todo enchufado, toda la ladera de la montaña, que es la entrada del Parque Natural de la Sierra de Mariola, un lugar muy muy bonito, muy espectacular en cuanto a la naturaleza y el paisaje que tiene, pues está toda iluminada porque están las antorchas del campamento. Entonces los niños de Alcoy saben que los reyes ya están allí. Bueno. Al día siguiente, eso desde hace 2 años, es posible ya. Siempre en Alcoy nos había quedado la duda y la intriga de decir, pues yo quiero subir al Preventorio porque están allí durmiendo y no puedo subir, ¿no? Antes no era visitable el campamento. Desde hace 2 años, y Sara y Jack sí que tuvieron la oportunidad de venir y verlo, pues se puede entrar, como bien decías antes, se puede pasear por las jaimas por donde ellos han estado durmiendo. Incluso se observa el gran trabajo que tienen, porque claro, cada niño recibe su regalo y allá arriba los pajes están desde primera hora de la mañana.
Bueno, ¿y cuántos pajes, Paola? ¿Cuántos pajes hay? Me han dicho que hay un...
Pues, hay muchísimos. Yo diría que miles. No te sé decir exactamente ahora el número, pero claro, pensad que los pajes, aparte de participar en la cabalgata, son los encargados de subir los regalos a todos los niños.
Hombre, claro, entonces
están que van a lo largo casas, del recorrido.
Van casa por casa entregándole los regalos que han pedido ese niño.
Por eso necesitan tantos pajes.
Increíble.
Por las casas
por donde pasa el recorrido de la cabalgata.
Claro. ¿Qué decías, Sara?
Que es increíble ver desde arriba, desde una de las casas, todos los pajes, además vestidos, o sea, negros, con sus pajas rojas y tal, con sus escaleras rojas, que van subiendo a todas las casas.
Ponen la fachada y suben a la ventana.
Y los niños, y nosotros estamos ahí con los niños que estaban diciendo, aquí.
Y cuidan hasta el detalle de la escalera roja, es que está todo cuidado. Es que está, por ejemplo, también hay una cosa que nos contaba Hack, que como decías, es para todos, para niños, para mayores. El momento de la cabalgata tiene un momento muy especial, que es la adoración, ¿no?
Eso es, cuando la cabalgata llega a la Plaza de España, que es la plaza central, se apagan todas las luces de los edificios colindantes y con un foco se ilumina a los reyes que bajan de los camellos y el portal de Belén que hay en la plaza, que en ese momento son personas, es viviente, y se acercan los reyes y hacen la adoración con todas las luces apagadas y sonando el Mesías de Händel.
Bueno, es que se me están poniendo los pelos de punta.
Y fuegos artificiales, ¿no?
Se me ponen los pelos de punta.
Oye, vamos a dejarlo aquí, que tenemos que seguir con el programa. Paola, enhorabuena.
Hay que ir.
Enhorabuena. Espero que nosotros, con este homenaje que os hacemos a todos los que vivís en Alcoy, al ayuntamiento y a todos los que hacéis este gran esfuerzo, que os podamos poner aquí este granito de arena para que consigáis que la Navidad sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro que sí, yo creo que os lo merecéis de sobra, sobre todo con todo lo que estáis contando.
Sí, totalmente.
Pues bueno, por nuestra parte agradeceros sobre todo la deferencia que habéis tenido con nuestra ciudad de Alcoy. Y desde aquí os emplazamos a que podáis venir y disfrutar, como lo han hecho Sara y Jack, en primera persona de una fiesta que yo creo que seguro os encantará.
Claro que sí. No podía faltar. Ya ha pasado la Navidad, pero cuando nos lo contaron dijimos, no, esto hay que contarlo.
Esto hay que contarlo aquí y ya.
Y además apoyarlo. Paola Pons, técnico de gestión de Alcoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, amiga.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Chao.
Buenos días.
Adiós. Gracias.
Bueno, Sara y Jack, Enhorabuena, ¿no? Qué bien que estuvieres allí viéndolo en persona.
Qué suerte.
Niño otra vez esperar ver cómo suben los pajes y decir, yo también quiero mi regalo. Sí. El año que viene he hecho la carta.
Bueno, gracias por estar con nosotros y traernos esta maravilla.
Muchas gracias. Entre valles colgados, nieves perpetuas y picos de más de 2.000 metros de altitud, se levanta un valle forjado con una personalidad propia e histórica. En plenos Pirineos catalanes se encuentra la bella comarca leridana del Valle de Arán, una oferta turística de alta calidad por su entorno, su gastronomía, su riqueza cultural y por su singularidad idiomática. Hoy en Paralelo 20 viajamos a este rincón del Pirineo, sin duda un lugar excepcional, de la mano de doña Ana Díaz, consejera de Turismo del Valle de Arán.
Doña Ana Díaz, bienvenida de nuevo a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Un placer y muy bien.
Bueno, le decíamos a los oyentes que el primer programa del año fue un especial que hicimos de Lérida. Y bueno, como la radio es así, como la radio, los minutos no tienen
se pasan segundos,
tienen dos. Pues la última entrevista fue precisamente con doña Ana Díaz del Valle de Arán y nos quedó un poquito cortita y entonces la prometimos que íbamos a volver a llamarla y hablar lo que podamos de esta fabulosa región del norte, ahí yo diría la cima, ¿no? La cima de la provincia de Lérida, la que da nombre a esa gran carretera que yo personalmente cojo muchísimas veces para ir a las grandes estaciones de esquí, el Valle de Arán. Bueno, bienvenida de nuevo, doña Ana, ¿cómo estamos?
Un placer y muchas gracias por cumplir la promesa.
Bueno, lo merecía. A ver, decir Valle de Arán es decir, hay Pirineos, nieve, esquí, como uno de los atractivos mayores, ¿no? Sobre todo ahora del invierno, claro. ¿Cómo estamos de nieve? ¿Hasta arriba o cómo?
Bueno, la verdad es que estamos bien de nieve, que como ya hablamos el otro día, sufrimos un poco a principio de temporada, pero ahora hay espesores interesantes de más de metro y medio, claro, con lo cual esto ya para un destino como es el nuestro, que la nieve y las actividades en la nieve son nuestro atractivo turístico y por el cual vienen nuestros clientes, pues esto nos asegura un poquito la temporada, con lo cual estamos muy contentos.
Oye, acláreme un poquito esto de qué es eso de que el Valle de Arán tiene su propio gobierno autonómico, que es una autonomía dentro de una autonomía. A ver, ¿esto cómo se mueve esto?
Bueno, esto es un... históricamente el Valle de Arán ya desde hace más de 700 años no tenía un señor feudal. Los araneses no querían en esa época señor feudal, después de haber pasado por algunos, y hablaron directamente con el rey por aquel entonces de la corona catalana-aragonesa. Esto es, a ver, muy rápidamente explicado, tiene muchos más matices, pero
así un resumen.
Sí, pero muy, muy resumido.
Muy rápido, la historia muy rápida.
Eso es. Y entonces le pidieron al rey que no querían señor feudal, que ellos querían depender directamente del rey. Uh-huh. Y supongo que por situación geográfica, un poco fronterizo con Francia, pues él también debió interesar al rey. Y entonces llegaron a un pacto, que es nuestra Carta Magna, lo que nosotros llamamos la querimonia. En esta querimonia es donde se marcan cómo se organizaban, qué derechos, qué obligaciones tenían los araneses, cómo se tenían que gobernar, cómo venía un emisario del rey a controlar, cómo pagábamos los impuestos a través del Galín Reyau al rey. Y a raíz de eso, pues siempre ha habido pues este pequeño autogobierno, bueno, pequeño gran autogobierno, porque al final nos gestionamos más o menos durante, y entonces a partir de ahí pues se salió todo, que ya son muchos años.
Bueno, como una curiosidad, yo lo decía.
No, es histórico y es real. Y de hecho en el 2013 cumplimos el 700 aniversario de la querimonia, que de hecho pedimos de hacer un sello, un sello a nivel estatal, en honor a esta fecha.
Qué bien.
Sí. Y a raíz de ahí, pues nosotros tenemos un pequeño autogobierno. Nosotros gestionamos algunos ámbitos como es la sanidad, como es el medio ambiente, como es la promoción turística, entre otros. Y bueno, y por eso pues el Consejo General de Aran, somos 12 consejeros y el síndic. Uh-huh. Y aquí estamos los consejeros de gobierno y de la oposición. Bueno, y ya está.
Bueno,
y a trabajar.
Y gobernando, y si no me equivoco, 33 pueblos, ¿no? ¿Y cuántos habitantes más o menos sois ahí en la
región? En todo Valle de Arán somos 10.000.
Ah, 10.000.
Lo que pasa, sí, que en épocas de turismo, o sea, en verano y en invierno...
Por cuatro.
Por seis.
Pero la población fija, porque vienen trabajadores, claro, etcétera, uh-huh, se incrementa. Y luego ya tenemos pues a nuestros clientes, claro, de los que vamos... Estamos encantados de compartir nuestro valle con ellos.
Oye, lo que me han dicho, ya está viendo doña Ana, que es una entrevista un poco atípica, ¿eh?
No, me encanta.
Lo que me han dicho también es que, no sé si es porque viven ahí, la mayoría vive ahí a más de 2.000 metros de altura, que es lo típico de vivir en las montañas, y porque tienen ahí un entorno muy natural, que los araneses son longevos, ¿eh? Que viven muchos años.
Bueno, la verdad es que tenemos abuelitos que aguantan el tipo y muy dignamente, ¿eh?
Bueno, muy dignamente. Eso es que...
Bueno, hombre, es el aire que respira sano debe ser.
El entorno privilegiado, vamos, ¿no?
Es un entorno privilegiado y se vive bien, A mí me gusta vivir aquí, a pesar de que nosotros hacemos como todo el mundo, como también hacéis los de ciudad, es escaparnos para ver un poco de horizonte, ¿eh? Porque claro, hay que decir que es un sitio espectacular, uh-huh, para vivir, y se puede, pero también hay que es cerradito.
A ver claro, qué se siente al borde del mar, ¿no?
Al borde del mar.
Al nivel cero.
Eso es. Pidiendo un poquito de horizonte.
Aprovechando la naturaleza, ¿no? El Valle de Arán, y lo comentábamos en el especial de Lérida, casi toda la provincia, ¿no? Pues que esa naturaleza la han convertido también en la mayor fuente de negocio, ¿no? Y empresas
Totalmente.
Que se dedican al turismo activo, no solo al esquí.
Al turismo sostenible.
Estamos hablando
también
de barranquismo, de senderismo, de rafting, vamos, que es una comarca y una provincia la más
preparada para el deporte.
El Valle de Arán en verano es precioso y merece la pena.
Sí,
o sea,
con
no
el
solo
deshielo también.
Es que las
¿eh?
Primeras empresas de turismo alternativo y turismo activo se crearon aquí, ¿no? Precisamente claro, en estas regiones.
Sí,
¿no?
sí. Y la verdad es que, bueno, el 95% del Valle de Arán, uh-huh, es naturaleza, uh-huh, y el del territorio, de todo el territorio, de los 620 kilómetros cuadrados, el 95% es naturaleza. Y en el Valle de Arán, dada también la carta magna esta que comentaba,
sí,
no se puede construir en cualquier sitio, uh-huh, o sea, no puedes uh-huh tener una casa en medio de un bosque, eso sí, uh-huh, está prohibido aquí, uh-huh, y yo creo que esto también le da una autenticidad importante, porque el primer motivo por el que nos vienen a visitar, es verdad que tenemos una cultura muy importante y para nosotros además es muy, nos la tomamos muy muy en serio y no somos muy identidad, estamos orgullosos de nuestra identidad, uh-huh, pero el primer motivo por el que nos vienen a visitar es el entorno natural.
Ya, claro.
Nieve, claro. Senderismo en verano, nieve en invierno, senderismo, uh-huh, bicicleta, río y todas las actividades que se pueden hacer en el entorno natural. Uh-huh. Y por eso para nosotros, bueno, es primordial una buena conservación. Por eso hemos apostado por la sostenibilidad y, de hecho, somos el primer destino de alta montaña certificado Biosphere por el GSTC.
Bueno. Sí, en el 2014, ¿no?
En el 2014. Y esto marca un poquito nuestro interés porque te dan este sello y la verdad es que estamos muy orgullosos, pero al final es un trabajo constante, uh-huh, y de no parar, porque al final hay que ir adaptando en todos los ámbitos, la sostenibilidad, la accesibilidad, bueno, el máximo respeto en todos los ámbitos sociales y económicos del Valle.
Enhorabuena. Yo tengo un poco de envidia, ¿no? Porque este año no he ido a mi estación favorita, que es Vaquera Beret.
Muy
y,
mal.
Y todavía, muy mal, muy mal. Me doy cachetes toda la mañana. Cuando me levanto, me doy cachetes.
Porque está impresionante ahora mismo.
Fíjate, ¿eh? O sea, no
nos pongan los dientes largos.
No siga, no, 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 no,
Presión.
Que me ponga a llorar. Pero no solamente por el gran esquí que se hace en toda la provincia y en sus estaciones, sino también porque yo aprovecho. El último día.
Creo que vas a decir lo que no esquío.
Yo voy a Biella, por ejemplo, y me meto en esas carnicerías y me traigo una carne.
¿Cómo se come en el Valle?
Sí.
No, ¿de qué? De Esturión, de ternera y de la zona.
¿Cómo se come en el Valle?
Pero vamos, envasada que te la dan y las carnicerías te la preparan estupendamente para luego llegues a casa y te la congeles. Sí. Y vamos, me duran los solomillos ahí y los entrecos. Pero ¿cómo se come, no? Tanto los patés, la caza y la pesca, ¿no?
Sí.
Hasta el caviar.
Bueno, mira, es verdad. Es verdad, apreciado de Europa, ¿no? Es uno de los más apreciados de Europa. Y el Garona, ¿verdad? Mira, antes que decía de la sostenibilidad, estoy convencida que el Garona, el río principal del Valle de Arán, es uno de los responsables porque debe estar muy bien conservado, porque es de los pocos ríos de Europa que tiene todavía esturiones en estado salvaje.
Fíjate.
¿Sabes? O sea que fíjate, bueno, pues oye, esa riqueza de naturaleza que hablábamos. Y a mí me pasa como a ti, Marcial. Yo cuando voy al Valle de Arán no sé si me gusta esquiar o me gusta comer.
Al
final es un cómputo, ¿no? De todo, es un complemento importante.
Sí, no, total.
El pasear por los pueblos, la gastronomía, los comercios.
Es que los restaurantes son espectaculares, cómo se comen.
Absolutamente.
O sea, después de esquiar, de una jornada de esquí, las cenas son, vamos, espectaculares.
Esos pinchos y esas iglesias, como acaba de decir también. Yo recuerdo un año que había avalancha, no se podía esquiar, y fue maravilloso porque visitamos, recuerdo, Salardú, no sé si había unos frescos, corrígeme, Ana, pero visitar esa iglesia de Salardú, por ejemplo, es precioso. Y cada iglesia, cada pueblo tiene una iglesia y unas callejuelas muy bonitas que visitar.
Bueno, y estamos hablando de todo esto, de comida, gastronomía, también de deportes de nieve, pero tampoco nos podemos olvidar que un deporte muy tradicional allí en el Valle de Arán es la bicicleta, ¿no? Además, es escenario de finales de la etapa.
Las rutas.
Del Tour de Francia.
Del Tour de Francia, tuvimos el año pasado una salida de etapa. Sí, el ciclismo, además, hay una demanda muy importante porque es una actividad que ha ganado muchos adeptos en los últimos años. Y hombre, en el Valle de Arán es un reto, ¿eh?
Hombre, la verdad que sí.
Ahí se ve quién vale y quién no.
Pero
hay que estar preparado.
Hay que estar preparado y la verdad es que tenemos preparadas las rutas un poco por nivel de dificultad, que más que nivel de dificultad es nivel de exigencia, y para que la gente se pueda organizar cada uno un poco a su nivel y a sus expectativas, excursiones, y hay excursiones muy agradables, porque además hay excursiones que van uniendo los diferentes pueblecitos por caminos, antiguos caminos tradicionales. Y hay excursiones que pueden ser muy exigentes y otras mucho más tranquilitas y, la verdad, muy agradables, pasando por pueblos, conociendo el valle, parando a tomar algo en algún bar, viendo una iglesia.
En algún balneario también.
Tenemos balnearios también, dos, el más alto de Europa, en los Baños de Tredós. Y luego en Les también tenemos unas termas y los dos son balnearios naturales, por supuesto. Y bueno, yo creo que el complemento de un entorno natural donde se pueden hacer actividades en la naturaleza con los servicios que se ofrecen, además de la cultura, por supuesto, yo creo que hacen unas vacaciones de un nivel interesante y apto para todo el mundo, para aquellos que viajan con amigos, con familias.
Bueno, doña Ana Díaz, consejera de Turismo del Valle de Arán. Ha sido un placer tenerla aquí de nuevo. Para más información, Lorena.
Para más información, www.visitvaldaran.com.
Bueno, ahí estamos todos. Muy bien. Enhorabuena, un saludo y hasta otra entrevista que seguro que tendremos a lo largo del año. Claro que sí.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, que nos vamos de tiempo.
Mañana
aquí a las 9 de la mañana con otro programa totalmente diferente.
Puntuales.
¿Vale?
Venga, hasta mañana. Adiós.